Estás escuchando La Nuevo Mundo en todo el país, desde Iquique a Punta Arenas. Hoy avanzamos en ruta a una nueva constitución y ya estamos en línea, estamos en contacto con nuestra primera invitada. Damos la bienvenida a Alejandra Jiménez, actriz, directora ejecutiva del Circo del Mundo y candidata por el Distrito 10 a la constituyente en la lista Apruebo Dignidad. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola. Hola, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por el espacio y la invitación.
Bien, un gusto poder saludarte y conversar en este día tan, tan especial, ¿no es cierto? Marcada toda esta semana por el tema del tercer retiro del 10%. Finalmente, el gobierno tiene que promulgar el proyecto ante el inesperado rechazo del Tribunal Constitucional. Cuéntanos primero tu impresión respecto a lo que ha sido el comportamiento del gobierno en este caso impactante, ¿no? Ver a un gobierno, como leía por allí, que se ha disparado en los pies. ¿Cómo observas lo que ha ocurrido?
Bueno, primero, no solamente se ha disparado en los pies, sino que ha intentado dispararnos a todas y a todos, ¿cierto? Dándonos vuelta a la espalda, no ayudando a la gente, sin tomar medidas realmente importantes y relevantes para que la gente pueda saltar esta crisis tremenda que está dejando la pandemia. Creo que el gobierno ha sido tremendamente irresponsable también en el manejo de la pandemia, exceptuando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la vacunación, ¿cierto? Pero todas las otras medidas han sido insuficientes, nos han puesto en riesgo, han puesto en riesgo también el proceso democrático de elecciones y de votaciones. Ya tuvimos que suspenderlo una vez, espero que no haya que hacerlo nuevamente. Y bueno, haber negado lo que había determinado el Parlamento de manera democrática y haberlo mandado al Tribunal Constitucional, creo que es la última gota que me rebalsó el vaso para de verdad decir que Piñera quedará marcado en la historia como un presidente que volvió a vulnerar los derechos humanos de las chilenas, de los chilenos, de los habitantes de este país, y que no estuvo a la altura tampoco del momento que estábamos viviendo, ni por la pandemia, ni por el proceso histórico de un Chile distinto, de un Chile más justo, más equitativo. Y no solamente será recordado, yo espero que sea también juzgado por todo lo que ha ocurrido, digamos, por el mal manejo de la pandemia y principalmente por la violación a los derechos humanos.
Alejandra, es importante también destacar, ¿no es cierto?, tu trayectoria en el ámbito de la cultura. Es relevante destacar la dirección ejecutiva en el Circo del Mundo, que es una organización cultural que ya tiene más de 25 años de trayectoria. Por lo tanto, tú sabes muy bien la precariedad en que muchas veces se trabaja en el mundo del arte y de la cultura, ¿no es cierto? Por eso es que hablas con propiedad respecto a la precariedad que ha tenido el sistema de entrega de beneficios por parte del gobierno, incluso el bono clase media. Solo tengo aquí el dato que ha dado Sidarte, le llegaría a uno de cada tres trabajadores del área. Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido aquello, las complejidades que han tenido y precisamente, ¿no? ¿Cuál es el llamado que haces desde ese sector, desde ese mundo que representas también en esta candidatura, Alejandra?
Sí, pues bueno, el Circo del Mundo cumplió hace un par de semanas atrás 26 años, yo soy una de las fundadoras también, y claro, en estos 26 años, por supuesto que hemos trabajado por el sector, hemos trabajado en instalar también el nuevo circo en Chile, el circo como un arte para el desarrollo de las transformaciones sociales. También hemos incidido bastante en las políticas públicas, hemos tenido un trabajo importante también en relación a las asociaciones gremiales, sindicales. Yo siempre he sido una persona que he trabajado también desde el sindicalismo, en SIDARTE, también soy miembro de la directiva de la Unión Nacional de Artistas y de Cultura, así que sé perfectamente cómo esta pandemia nos tiene. Pero también quiero decirte que la pandemia develó también algo que venía siendo así, y que este es un sector muy precarizado, que no hemos estado nunca realmente en el radar de ninguna autoridad, y que además no cuenta con una estructura estatal que promueva, por cierto, el arte y las culturas como un bien público, como un derecho humano, que es algo que queremos pelear y llevar claramente en la nueva constitución, y tampoco se ha preocupado de sus trabajadoras y sus trabajadores, porque yo creo que este oficio es el único oficio que paga muchas veces por trabajar. Y en relación a lo que tú dices de los bonos y todo, claro, nosotros no estamos en el radar y no encajamos en ningún sistema de un trabajo formal. Yo creo que también es muy importante revisar lo que estamos entendiendo por trabajador y trabajadora, como el caso de las artistas y los artistas, pero también como, por ejemplo, lo que se ha puesto tanto ahora en este tiempo, que también lo devela la pandemia, ¿cierto? Como las mujeres hemos sido excluidas también en relación al trabajo de cuidado, principalmente. Así que, sí, efectivamente, como dices tú, nosotros generalmente no aplicamos a los bonos porque tenemos educación, porque muchas veces la gente está bajo un contexto de que ha estudiado incluso hasta magísteres, doctorados, pero eso no quiere decir que tenga un trabajo permanente o que tenga una renta que esté adecuada a esas profesiones. Y además estamos entendiendo también el arte desde un lado que no solamente el profesional, que es un trabajador y una trabajadora, sino también hay mucha gente que se desarrolla como un artista en relación al arte popular, ¿cierto? En relación a las artesanas, los artesanos, un montón de oficios que son artísticos y que son autogestionados por las mismas personas. Entonces, en un momento como este, de pandemia, ¿cierto?, donde no hemos podido realizar nuestro quehacer, por supuesto que nos hemos visto súper afectados, y más todavía cuando no estamos considerados y no estamos dentro del radar de la autoridad.
Sí, hay mucho por mejorar, ¿no?, en el tema de la cultura acá en el país, partiendo por el tema del presupuesto. Solo un 0,3% del presupuesto nacional se está destinando al área, lo que es muy, muy bajito, ¿no? Hay sí, instituciones como la UNESCO que sugieren un 2%, sin embargo, acá no llegamos ni siquiera, estamos lejos del 1%. ¿Qué dice la actual Constitución chilena sobre los derechos culturales? Observatorio políticasculturales.cl lo destaca: la Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad. Bueno, la Constitución, Alejandra, nos asegura la libertad de creación y difusión, pero parece que no hay mucho respaldo, ¿no?
No, porque tiene que ver con la letra muerta de la Constitución en general. La Constitución también asegura el derecho a la salud y a la educación, ¿cierto? Pero termina quedando letra muerta porque estamos bajo un Estado subsidiario que pone por sobre las personas el mercado. Y eso pasa en todo, y eso es lo que tenemos que cambiar y avanzar, no avanzar, sino que establecer un Estado garante de derechos. Y en relación aquí a las artes y a las culturas, como tú bien decías, la UNESCO sugiere, excepto un 2% del presupuesto. Yo te quiero decir que el 2020 alcanzó un 0,36%, pero en ninguno de los gobiernos de estos últimos 30 años el presupuesto ha superado el 0,5%. Entonces también tiene que ver con cómo ningún gobierno, ¿cierto?, y cómo el Estado no se ha hecho cargo de que de verdad el arte y las culturas tiene que ver con el desarrollo humano de las personas, con las transformaciones, con cómo la cultura va fortaleciendo los tejidos sociales y va generando más oportunidades a las personas también, no solamente de ser protagonistas de sus propias vidas, sino que también de ser partícipe, activo, reflexivo y proactivo. Entonces, claramente este sistema neoliberal no le interesa generar ese tipo de personas, y por supuesto que el arte y la cultura ahí termina siendo un adorno, ¿cierto?, y un poco de acceso para algunos pocos, para los que pueden pagar un par de programas para poder generar algo en regiones, pero efectivamente tenemos una institución muy, muy, muy pequeña y que este nuevo Estado tiene que robustecer. Pero para eso, primero, ¿cierto?, tener un Estado garante de derechos que se haga cargo de verdad de las personas desde que nacen hasta que mueren, todas las personas que nacen en este país y que habitan en este país, y a partir de aquello garantizar el derecho a las artes y a las culturas como un bien público y como un derecho humano, y a partir de aquello robustecer la estructura estatal para generar de verdad políticas públicas, descentralizar en los territorios, generar vínculo con los otros, con los otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Educación. Yo creo que el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio tendría que tener un departamento vinculante con el Ministerio de Educación para generar políticas públicas en común. Y en fin, un montón de otras medidas que pueden ser, pero pueden ser posibles solo si efectivamente tenemos un Estado robusto.
Y ante esto es importante antes hacerse una pregunta que es fundamental también, Alejandra, y te invito también a que nos ayudes en la reflexión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia, el rol que debe tener el arte y la cultura en una sociedad? ¿Hay que partir por aquello para que luego se puedan dar los recursos, para que se creen los vínculos institucionales correctos, ¿no es cierto? ¿Por qué para una cultura como Chile en particular también es importante que se fomente la creación, que se tengan bases sólidas para que los artistas, los creadores, no tengan que estar todos los años dependiendo, casi rogando por un fondo, ¿no es cierto? Según lo que tú misma has observado y estudiado en el resto del mundo también, ¿no? ¿Cuál es el rol que debe tener el arte y la cultura en un país?
Bueno, primero tiene que ser un derecho fundamental, tal como lo es el derecho a la educación, ¿cierto?, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a una vejez y a pensiones dignas. El arte y las culturas también tiene que ser un derecho fundamental, un bien público, un derecho humano, y a partir de aquello, por cierto, entender que no solamente tiene que ver con el acceso al arte, sino cómo las personas tienen derecho a experimentar las experiencias artísticas y a partir de aquello generar sus propias culturas. Yo creo que eso es muy importante y es muy relevante, porque siempre pareciera como que las y los artistas y las y los trabajadores del arte y las culturas estamos siempre como peleando esto para fortalecer un sector que tiene que ver con nuestro trabajo directo, pero no es así. Eso va a ser una consecuencia, pero va a ser una consecuencia de que efectivamente sea un Estado que garantice que las personas tienen el acceso, tienen el derecho a la experiencia. Yo creo que eso es muy relevante y es muy importante, porque como te decía al inicio, eso va a fortalecer a las personas en su creatividad, en su autoestima, en sus habilidades socioemocionales, en sus reflexiones, en su pensamiento crítico, y finalmente va a generar personas más proactivas, constructivas. Y eso sin duda va a fortalecer los tejidos sociales, las comunidades, los territorios, y va a hacer de todas maneras que vivamos en un país más amable, más justo, más equitativo. Y, bueno, y en relación... ¿Sí? Perdona, dime, Richard. No, dime nomás.
No, me quedé con el concepto de lo más equitativo también, y me gustaría relacionarlo con el distrito que tú también buscas representar en la convención, ¿no es cierto? Un distrito en el que claramente se pueden mirar esas desigualdades, ¿no? Tenemos comunas como Providencia, como Ñuñoa, por otro lado hay comunas bastante más vulnerables como la propia San Joaquín, ¿no es cierto?
La Granja.
Entonces, La Granja también. Cuéntanos un poco esa perspectiva, cómo ha sido tu recorrido y qué dice tu propio distrito respecto al corazón de lo que hay que cambiar también en este país, y una de las principales razones por las que surgió toda la revuelta social que nos llevó a este proceso, ¿no? El gran tema de la desigualdad.
Sí, pues bueno, efectivamente he recorrido todo el distrito, como tú bien dices, son las comunas de La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago. Son comunas que reflejan muy bien lo que es Chile, con todas las desigualdades, con toda la falta de equidad y la falta de oportunidad, ¿cierto? Pero quiero decirte también que ha sido interesante y bonito también poder ver cómo, a pesar de a pesar de todo lo que está pasando hoy día, también las comunidades se han fortalecido, los tejidos sociales también se han generado, o sea, se ha vuelto como a esto, a la solidaridad, ¿cierto?, de las juntas de vecinos, ollas comunes, etcétera. Pero se está claramente a la espera, pero imperante y restricta también, de poder tener un Estado nuevo y un Estado que de verdad se haga cargo y se responsabilice de las personas. Las grandes demandas son las mismas demandas que se vieron en las calles, ¿cierto?, desde la revuelta de octubre hasta ahora, y desde antes también. Son décadas ya de muchas demandas. Y lo que yo más, a mí lo que más me impactó fue el tema de la vivienda. Creo que no se había difundido tanto. Bueno, la vivienda no está garantizada como un derecho de la Constitución actual, y sin duda tiene que garantizarse en esta que viene, porque efectivamente el problema de la vivienda es muy serio, es muy severo. La cantidad de hacinamiento que hay en las comunas es bien impresionante, y en comunas como Ñuñoa, incluso, que uno podría pensar que no es tan así, sí lo es, y hay un problema importantísimo de gente que está viviendo hacinada, que está viviendo, y bueno, y ahora como ha aumentado también, ¿cierto?, los campamentos y las tomas de terreno también, y la cantidad de gente que está viviendo en la calle. Ahí es fundamental garantizar una vivienda digna, pero también una vivienda que cuide los territorios, que termine con el abuso de la especulación, pero que también se haga cargo de que esos espacios donde la gente viva también sean espacios amables, que estén y tengan un lugar para que de verdad exista el buen vivir que tanto hemos pedido y por el cual estamos trabajando. La otra demanda importante también tiene que ver con el derecho a una vejez y a pensiones dignas, y es muy importante que esta Constitución establezca un nuevo sistema de seguridad social basado en el principio de la solidaridad. Y lo mismo pasa con el derecho a la educación, el derecho a la educación pública, ¿cierto?, pero no solamente pública, sino que de verdad sea una educación no sexista, laica, inclusiva, multicultural, transformadora en todos los niveles y también sin límite de edad, y que la educación deje de ser un negocio como lo ha sido hasta ahora, y deje de ser también un espacio de competencia, sino que de verdad sea un espacio de desarrollo. Estos son como las principales necesidades del distrito. Pero también hay otros que a mí me gustaría destacar en relación a esta nueva Constitución, y tiene que ver con el derecho a que la naturaleza también sea titular de derechos. Creo que no podemos pensar en una Constitución para 30, 40, 50 años más si sabemos que de aquí a poco no vamos a tener ni siquiera agua. Así que esta Constitución también tiene que garantizar el derecho a la naturaleza, a los recursos naturales, al ecosistema, a la biodiversidad, garantizar finalmente la vida. Y por supuesto, Richard, y con esto termino, una Constitución feminista, que no es ni más ni menos que una Constitución que garantice la paridad en todos los estamentos, la igualdad y la equidad para todos los géneros.
Muy bien, Alejandra Jiménez, candidata a la convención constitucional. Recordemos que la elección ya falta poquito, ¿no? Vamos a comenzar, estamos ya partiendo con el mes de mayo esta semana, entonces quedarían 2 semanas nada más para la votación por el Distrito 10, apruebo dignidad. Alejandra, muchísimas gracias y ánimo en esta recta final de campaña.
Muchas gracias. Gracias, Richard, por el espacio, y invito ahí a todas las personas que nos están escuchando que nos dejen de votar este 15 y 16 de mayo, porque de verdad nos merecemos un país mejor, más justo, más equitativo. Un Chile digno de verdad. Así que a votar sin miedo.
Vale, abrazo, Alejandra. Chau.
Un abrazo, chao.
Estar vergüenza el comercial que pone grandes marcas, un mall en cada lugar. Estúpidos nosotros los que vamos.